Buenas tardes, déjenos terminar de ajustar unos pequeños detalles por aquí. El chat ya está funcionando. Vamos a dar un minutito más para que se conecten más personas. Ahí está.
O sea que ya estamos ahí, al aire.
Ya estamos al aire en este preciso momento, nada más que todavía no comenzamos nuestro módulo. ¿Estamos bien? ¿Nos escuchamos bien por acá? Hola, buen día.
Excaus.
Ben Hernand y Excaus. Hola. ¿Cómo están todos?
Tú me dices cuando yo empiezo a fingir la voz.
Pues yo creo que ya puedes empezar a fingir la voz.
Vamos, okay.
Vamos a arrancar para ser puntuales. Siempre hemos arrancado bien, más o menos puntuales. Y bueno, déjenme. ¿Dónde están? Ok. Bueno, pues vamos a arrancar entonces. ¿Vale? Buenas tardes, gracias por estar otra vez con nosotros aquí en Windows University. Ya estamos en el módulo 5. Muchas felicidades a los que han logrado seguirnos. Muchas felicidades. Realmente creo que hemos tenido muy buenos comentarios de todos los profesionales de IT y dos que tres developers que están por ahí conectados de nuestro diplomado. Qué bueno que les ha gustado. Hemos tenido también varios feedbacks. Gracias por por darnos sus comentarios, por seguirnos. Vamos a arrancar con este módulo que, como les comentaba, es el módulo 5. Es IoT o el Internet de las Cosas y sus escenarios de aplicación. ¿Sí? Con nosotros está hoy aquí Amin Espinosa. Él es compañero de aquí de Microsoft. Es Technical Evangelist, al igual que yo. Y él se especializa mucho en la parte de desarrollo, IoT, Azure y un montón de cosas más, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con
hola a todos, buenas tardes, espero que ustedes sí estén comiendo, no como nosotros que estamos a dieta forzada.
Puro café
y ya se acabaron las palomitas, pero bien. Entonces, la pregunta, ahorita que mencionaste eso de módulo 5, ¿cuántos módulos son de Windows University?
Son 6, hay un módulo 0 que es como de introducción, vimos lo que hay en Windows 10, que hay de nuevo, cosas de seguridad, y así hemos ido avanzando en el
transcurso. ¿Y la próxima semana ya es el último?
Este es el último módulo que tenemos contemplado, qué bueno que lo dices. Viene una sesión de industria el próximo jueves, que es titulada La Transformación Digital, pero también vamos a tener por ahí una sesión para la parte de seguridad como sorpresa, que estamos terminando de preparar para ustedes, ¿no? Pero básicamente
último
módulo programado.
Si yo estoy viendo este módulo y quiero ver los otros 4 anteriores,
ajá,
entro a Windows University y ahí están todos.
Sí, de hecho son 5 anteriores porque es el módulo 0.
Ah, cierto, es el módulo 0.
Es algo común, no te preocupes, mucha gente tiene esa pregunta, pero sí, puedes ver los 5 módulos anteriores. El detalle es que obviamente tienes que ir pasando los módulos para que vayas viendo los videos del módulo.
Si si me di de alta, tengo que ver primero el 0.
Pasas el módulo 0 y se te habilita tu módulo 1. Pasas el módulo 1 y se te habilita el módulo 2. Y así sucesivamente va sucediendo.
O sea que los que nos están viendo ahorita significa que se han chutado todos los capítulos.
Sí, se han chutado todos los capítulos.
Bien.
Inclusive hay algunos que han durado casi 2 horas o poquito más de 2 horas. Ya hemos tenido ahí la audiencia fiel.
Ustedes muy bien. Ok, sí. Bueno. ¿Comenzamos entonces con el tema?
Comenzamos con el tema.
Bien, Lalo me invitó para hablar acerca de todo el rollo del Internet de las Cosas y algo muy curioso de esta tendencia es que pues yo no le encuentro nada de nueva, es una tendencia que lleva mucho tiempo existiendo con nosotros. Creo que lo más importante es que ahorita le llamaron Internet de las Cosas, se utiliza Internet y creo que lo más importante es que ya existe mucha compatibilidad y muchas cosas que se pueden hacer con el Internet de las Cosas. Creo que eso es lo más relevante con lo que ha habido en todas las tendencias anteriores. Entonces, hice unos slides, creo que nos van a cambiar de imagen, para poder ver los slides. Y en estos slides vamos a poder ver algunos de los detalles que influyen en el rollo del Internet de las Cosas. En primer lugar, a modo infraestructura, porque el corazón de todo esto, a pesar de que los de electrónica digan que es el hardware, a pesar de que los desarrolladores de software digamos que son las aplicaciones, lo más importante de esto es la infraestructura. y me refiero a infraestructura en dos aspectos. El aspecto número uno, a los puentes de comunicación que se pueden establecer, y el aspecto número dos, que para mi gusto es efectivamente el más importante, el manejo de la información. Entonces, lo que tiene que ver en el Internet de las Cosas es que siempre hemos fantaseado con el rollo tecnológico, un C-3PO, un reloj de James Bond, pero el primer James Bond, el primer famoso, Sean Connery, que sacaba este reloj,
Ostras.
que entonces pues, era un reloj que podía tener cámara y era de wow o cosas por el estilo.
Hasta para la gente más viejita como yo, el zapatófono, ¿no? También
El
era de
zapato,
los primeros.
es cierto, el zapatófono, más reciente, más millennial,
Ah, sí.
Wall-E.
El buen Wally.
Y en las películas siempre se ha manejado ese tipo de cosas tecnológicas. Lo curioso es que ahorita vivimos en una época en la que todas esas cosas tecnológicas ya existen. Wall-E, pues se supone que estaba en una tierra postapocalíptica. Ahorita está el Curiosity en
En
Marte.
Marte.
No está recogiendo basura, está recogiendo tierra, pero está a un planeta de distancia. Tenemos un montón de relojes smartwatch en el mercado. Vayan a cualquier tienda departamental que a ustedes les guste, se van a encontrar filas enormes de smartwatch. Creo que la oferta es demasiada como para escoger, hasta por el tipo de la correíta que
Color,
tenga blink
precio.
blink o cosas así. Una computadora que era una laptop como la de Lalo, como la mía, ahora ya es algo del tamaño de una tarjeta. Entonces es algo muy, muy fácil de manejar, muy cómodo de utilizar y de desplegar en modo productivo, pero también hay que tener cuidado con la planeación. Entonces, todo esto nos ha permitido la posibilidad de entrar a esta que le llaman la época de los creadores. Y esta época de los creadores se refiere a que, pues, antes tú querías automatizar tu casa, nos pasa en este estudio en el que estamos, pues tienes una pantalla de Crestron, una automatización, pagas 5 ceros en dólares para que vengan y
Y
puedas
te
prender y
automatizan
apagar las
todo.
luces de tu casa. Ahorita, pues, más fácil vas a un Steren, vas a comprar un.
Una tienda de electrónica.
Ah, ok. Vas a comprar un, como un switch inteligente, compras el controlito con infrarrojo, lo prendes, lo apagas y ya tienes el
Listo.
control hasta el modo romántico de la habitación en tu casa, ¿no?
Sí.
Por el otro lado, la intención es que ahora no solo vayas a una tienda de electrónica, no solo vayas a una tienda departamental, no solo contrates a una compañía especializada, sino que lo que debes de hacer es comenzar a hacerlo tú mismo. Ahora vas y compras un Arduino, que son estas tarjetas que se han puesto de moda y que han liberado mucho la revolución electrónica. Dos, tres jumpers que son como Lego, los quitas, los pones y todo. Y ya que tienes toda esta revolución a la mano, empiezas a crear tus propias cosas. Empiezas a meterle domótica a tu casa, meterle control de sistema al riego de tus plantas, empiezas a hacer todo este tipo de cosas.
Cámaras, ¿no?
Cámaras, micrófonos,
Micrófonos.
sensores de movimiento, etcétera. Ahora, la enorme diferencia entre todos estos proyectos que ustedes están viendo en pantalla, que son el robotcito que tú dejas barriendo en casa, que son los foquitos que permiten conectarse y tener control RGB, regaderas inteligentes, todos estos proyectos que no son tan estéticamente atractivos, pero funcionan bastante bien. Las famosas chapas nuevas con el pin
Ouch,
y todo
con pin.
comienza con esto, ¿no? Con la revolución que Arduino ha permitido en todos estos segmentos. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Todo lo que ustedes acaban de ver tiene mucho que ver con la parte de electrónica, tiene mucho que ver con el rollo maker, pero todavía falta un componente adicional para hacerlo Internet de las Cosas, que es conectarlo a otro punto. Entonces, cuando estamos hablando del Internet de las Cosas y cuando estamos hablando de una conexión, esta tendencia que ustedes están viendo en pantalla es una tendencia importantísima. Tú tienes tu PC, entonces tú estás en este segmento, tienes tu smartphone, que está en este
También anda ahí.
segmento. Como todo buen IT Pro, Eduardo tiene como 25 tabletas que usa de pisapapeles,
Para ver las series.
para ver las series, para ver películas en el trabajo y todo, y tablets. Entonces, son como lo que nosotros conocemos el triple play básico de comunicación, tu tablet, tu teléfono, tu PC. Para dentro de un par de años, si suman todos estos dispositivos, nos va a dar una suma igual a la cantidad de dispositivos conectados al Internet de las Cosas. Esto tiene mucho que ver porque ahora resulta que una persona no tiene tres dispositivos básicos conectados, va a tener de 12 a 15 dispositivos conectados por persona. Entonces, el relojito inteligente, el zapatófono que decías, ahora son los tenis inteligentes que sales a correr y miden. Antes medían la distancia y así como que ya. Ahora te miden el impacto del talón, el arco y no sé qué tantas cosas que Alex, creo que Alex, compañero
Compañero
nuestro,
deportista.
compañero deportista, creo que nos podría explicar mejor. Pero tenemos en los tenis, encontré unos jeans que tienen aquí en la bolsa un teclado.
¿A poco?
Entonces te llega un WhatsApp, entonces puedes ir escribiendo aquí sin ninguna bronca porque tienes tu teclado y no tendrías que sacar el teléfono. Se me hace algo ridículo, pero estoy seguro que algún día vamos a caer ahí y vamos a tenerlos todos
Para todo
aquí,
hay.
¿no? Sí, exacto, para
Sí.
todos hay. Tú sabes que en el equipo en el que estamos, todo el tiempo estamos buscando todo ese tipo de cosas curiosas
Sí.
que a lo mejor no le encontramos utilidad, pero pues ya están ahí, ¿no? Entonces, ese es el segmento de Internet of Things. Ahora, lo más importante del Internet de las cosas no es conectarlo todo con todo, sino obtener información y además de la información, analizar todo esto. Esa es la verdadera parte importante. Entonces, los factores son que ya tenemos las cosas, el reloj inteligente, el mismo teléfono, la pantalla, lo que tú quieras. Lo vamos a conectar y aquí es en donde el segmento IT Pro funciona muy bien. En la parte de conexión y de datos es sumamente importante todo lo que la infraestructura te puede ofrecer. Tienes una infraestructura débil, en ese momento te caes. Dejas de recibir telemetría, dejas de obtener los datos necesarios y obviamente el análisis no va a ser el mismo ni a patadas. Entonces, esta frase es muy Microsofty. Es una frase que a mí me gustó muchísimo porque el Internet de las cosas, como lo dicen, comienza con tus
Con tus
cosas.
cosas.
¿A qué me refiero? A que si hay algo que no necesites y solamente lo vas a adoptar por la tenencia, no te va a funcionar. Y cualquier solución tecnológica, si no actúa a tu favor, definitivamente está actuando en tu contra. Entonces, en el caso del Internet de las cosas, pues sí, está muy padre. La verdad es que hay mil escenarios. Ahorita vamos a ver algunas demos y está muy padre conectarlo todo con todo, pero la verdad es que hay veces en las que ni caso tiene conectarlo. A lo mejor lo que tú necesitas es un poco de automatización. A lo mejor necesitas el robotcito este que barre, pues obviamente lo necesitas, lo dejas barriendo en tu casa
Ya te ayuda
y eres
bastante.
feliz porque tu casa está limpia todo el día. Pero pues no necesitas conocer la distancia recorrida por el robot, la cantidad de basurita que fue recogiendo y el peso generado día con
Pues
día,
no.
cosas por el estilo. Necesitabas automatizar una tarea, la automatizaste y se acabó. Entonces, algo que he aprendido en estos años con el Internet de las cosas es que no todos los escenarios necesitan forzosamente generar información, generar telemetría y cosas por el estilo. Entonces, esto comienza con tus cosas. Y esta gráfica que hice es lo que creo que es más importante de evaluar. Hay un montón de cosas que tú ya tienes en casa, hay un montón de situaciones y un montón de escenarios en donde tú ya estás trabajando con todo esto y tienes cosas en la casa, en la oficina, en el trabajo, en tu auto, en tu teléfono y cosas por el estilo. Entonces, lo que necesitas es que todo ese conjunto de juguetes que ya tienes, los vas a mezclar con el otro conjunto de información que generas. Redes sociales, los ERP a nivel empresarial, los CRM, todo lo que está en tu compañía. Y todo esto es lo que te va a permitir generar nuevos escenarios. Entonces, no necesitas. Ah, y hay un error de dedo, son components. Perdón, es que soy pocho. ¿Ya viste? Mezclo el español y el inglés.
Estaba contestando aquí un comentario. Digo, ya saben todos que aquí estoy también
En el
apoyándolos en
chat.
el chat. Y ahí por ahí Alfredo Báez dice que nos va a compartir los proyectos. Digo, la invitación es a que los coloques con el hashtag Windows University, pues para que todos ahí vean qué proyectos tienes de Internet de las cosas, ¿no?
Fabuloso, Alfredo. Si ya tienes algunos proyectos y que son movilidad urbana,
Movilidad urbana.
pues de una vez manda el link, ponlo con el hashtag para que lo podamos ubicar y les echamos un ojo. Entonces, para continuar, lo que les decía es que estos componentes o estos procesos se pueden potencializar a partir del hardware o cosas que les implementas. En el otro escenario es en dónde poderlos meter poder meter IoT a escenarios de la vida normal. Y les habrá pasado que si han comprado un refrigerador en los últimos 2 años, el refri ya tiene entrada de Ethernet, la Smart TV, el reproductor de Blu-ray o lo que ustedes quieran, ya tiene esa entrada a Ethernet. Eso es necesario para que el dispositivo se pueda autodiagnosticar y cuando llega alguien técnico a reparar el refrigerador ya sabe qué es lo que le falta, ¿no? A lo mejor se le acabó el freón, a lo mejor recibió una descarga eléctrica, no lo sé.
De las aplicaciones que dices aquí, fíjate, otra vez también Alfredo dice que tiene un proyecto ahí de lámparas con GPS, pero que no lo quiere conectar porque es para senderismo o montaña, ¿no? Pues igual, Alfredo, sí, gracias. Compártenos ahí tu
Manda
proyecto
fotos,
para
manda
revisarlo.
en el hashtag, al rato voy a poner mi Twitter y mi Facebook para que nos publiques lo que estás haciendo, Alfredo. A ver qué hacemos en conjunto, eso es muy bueno. Mi favorita, mi particular favorita, deportes. Me encanta que en las últimas Olimpiadas, ¿dónde fueron? En Río, ¿no? Sí, el año pasado. En Río vieron en las Olimpiadas sensores en todos los momentos de la justa. La alberca tenía sensores porque resulta que la temperatura de la alberca podía aumentar o disminuir la temperatura digo, la velocidad de los
De los
nadadores.
nadadores.
Resulta que todas las fibras debían de ser de los corredores de carreras de velocidad, del mismo tipo de material y cosas por el estilo, porque si no les daba una velocidad mayor a la otra. Cosas por el estilo. Los deportes creo que han sido uno de los segmentos en la industria que más afectados se han visto por el juego, por la cuestión de la tecnología y el Internet de las cosas les cayó perfecto. Vi el sistema de una televisora que me dejó
¿Cómo?
completamente asombrado. El sistema lo que hace es, en una cancha de fútbol, hay, no recuerdo si 32 o 36 cámaras. Cámaras por todos lados y sensores de velocidad, de distancia, de movimiento, etcétera. Entonces, el sistema, yo siempre lo había visto desde chavito, ¿no? Veía a los cronistas, así como tú y yo ahorita.
Sí.
Y los cronistas empezaban a decir, y bueno, ahora Daniel Fernández, el número 10 del juego, del partido, tiene el
X score.
balón. Y cuando tú lo veías, dices, Daniel Fernández, ¿dónde le ves, no? Y más importante, el cuate decía, oigan, por cierto, Daniel Fernández, qué buena temporada ha tenido con el, no sé, con el equipo,
El que sea.
el que sea. ¿Qué buena temporada ha tenido con su equipo local en Pachuca? Y cómo le ha funcionado muy bien. 3 goles en 4 partidos es una cifra astronómicamente asombrada. Entonces tú los escuchabas y dices, wow, qué memoria de tipos. Han de tener un super álbum de información y todo eso. Bueno, lo que realmente sucede es que hay un sistema que ellos tienen, están viendo la pantalla, y cuando el jugador recibe la pelota, el sistema identifica qué jugador la recibe. Cuando él la tiene, le pasa al cronista 3 o 4 como noticias de interés en orden de relevancia. Para que el cronista diga, ah, y por cierto, selecciona y les aparece, los 3 últimos goles han sido anotados desde una distancia media. Entonces, el cronista comienza a dar una mayor información acerca del deporte, lo que genera un mejor espectáculo. Entonces, en los deportes han hecho cosas por el estilo. En el Mundial de Clubes, apenas en diciembre, es la primera vez que suspenden un partido para decir, a ver, espérense, vamos a ver la repetición y vamos a ver si hubo
Ah,
fuera de
cierto,
juego
sí.
o cosas por el estilo. Entonces, el Mundial de Clubes fue famoso porque ya hubo una suspensión de partido para que el árbitro pudiera analizar o tomar una decisión.
Y precisamente en las porterías hay sensores que
Hay
precisamente
sensores.
ven y el balón trae si pasa o no pasa, ¿no?
Exacto, porque
Ese
ahora,
gol.
lo que yo sé que en el fútbol, si pasa de la raya, debe de pasar todo el balón para que
Sí,
sea gol. Si se
completo.
queda a la mitad,
Ya no es.
no es. Entonces, obviamente en deportes, soy muy fan de los deportes y lo he visto muchísimo. Además está este canal de MMA, de la UFC, que hacen una de mediciones y una de pruebas a los atletas que demuestra la fuerza que estos tipos tienen, demuestra la resistencia y el entrenamiento que tienen. Entonces, está muy padre todo el rollo de los deportes. Y obviamente en segmentos industriales mucho más básicos como la agricultura, como la industria en lo general, se han podido colgar de todo este rollo del Internet de las cosas. Y este es un panorama de, en 5 pasos, cómo resulta IoT. Tú tienes un entorno general en el que, el mundo normal en el que todos vivimos, a partir de ese mundo puedes generar información a partir de datos. Información y datos son completamente diferentes en ese segmento porque datos es todo lo que tú estás recibiendo. La información pues ya la tienes un poco más estructurada, le estás dando un poco más de orden y una secuencia más adecuada. Después tienes el conocimiento generado a partir de la información para que puedas tomar una decisión y se genere inteligencia. Entonces, estos son los procesos que ustedes deben de seguir en la cuestión del IoT. Y lo más importante es que es un segmento apuntado a industria business to business. Es decir, 70% de todos los escenarios van B2B. El otro 30% son los escenarios en donde los
B2C.
consumidores jugamos, exacto, un
Business to consumer.
B2C, business to consumer, en donde compramos un smartwatch, una báscula inteligente, que no sé qué persona en su sano juicio se compraría una báscula inteligente para estarse pesando todos los días.
Bueno, hay quien tiene esa necesidad.
No, bueno, a lo mejor por necesidad la comprabas, ¿no?
También, sí.
Pero yo me imagino a mi esposa pesándose diario. No, el trauma no sería para ella, sería para mí porque estaría escuchando todos los días el subí 3 gramos ayer,
Subí 3 gramos.
bajé 20 gramos.
Sí.
Entonces, está cañón, pero es un muy buen ejemplo, business to consumer. Y todas las tiendas de electrónica ahorita están súper pobladas de todos los sensores que le podemos meter a nuestra casa, ¿no? Creo que esa
Sí.
parte es importantísima.
Fíjate que ahí aprovechando que tienes ahorita la parte de la tendencia, en el Twitter con el hashtag hay una preguntita. En su experiencia, ¿cuál es el presente y el futuro de IoT en el sector salud y hospitalario?
Voy a hacer una demo de eso. ¿Quién lo puso? Rick.
Rick, te esperas un tantito, Rick, ahí
Rick,
tenemos una
dame
demo.
2 minutos y voy a hacer una demo de todo eso.
Y de hecho, pues ahí aplica el de empresa a empresa, ¿no? Que es 70% de los
Exacto.
escenarios,
De
¿no?
hecho, el segmento hospitalario y de medicina es un segmento que de los que más se ha apoyado porque es un segmento que requiere alta precisión.
Claro.
Entonces,
Ahorita lo
sí,
vemos.
ahorita lo vamos a ver. Y estas son las 5 consecuencias de esto. En primer lugar, el hardware más accesible. Algo que es importante es que cuando yo quería hacer una estación del clima que tuviera una pantallita y me desplegara información, debía de tener cierta especialidad y además enfocarme a un segmento más adecuado. Aquí tengo una demo que de hecho la tengo desconectada y apagada, pero es un sensor de temperatura y humedad conectado a un Arduino que a su vez está conectado a un shield de Ethernet y a una pantallita. Todo esto me tomó un fin de semana, configurarlo, levantarlo y generar información por medio de una base de datos.
Sí.
Entonces, es un prototipo muy básico, pero además el hardware es accesible. Todo esto en total me costó como $1,300, cuando haberlo hecho hace 5 o 6 años me hubiera tomado 5,000,
Y
6,000
meses,
y meses de
¿no?
trabajo.
Hay una preguntita ahí, a mí, es dice,
Claro.
¿con Windows 10 puedo integrar una tarjeta Raspberry Pi o Arduino Galileo para toma de muestras o control de IoT? Y aquí cabe algo muy, muy padre, digo, el diplomado es sobre Windows 10
Claro.
y a lo mejor nos ha faltado un poco de comentar, bueno, Windows 10, digo, habrá quien sí lo intuye, quien no, cómo aplica en el IoT, ¿no?
Sí, de hecho vamos a hacer una demo con Windows 10 específicamente y
Excelente.
envío y recepción de información.
Muy bien.
Solo
Pues
que se nos
aguántanos
adelantan,
tantito, se nos
Rick e
adelantan.
Irving se nos están adelantando y están desesperados. Yo lo que les recomendaría es que mejor se fueran a comer, después ven la grabación y le adelantan 20 minutos para que lleguen a la parte donde están
No,
interesados.
para nada, mejor
No,
que
mejor sigan, sigan, aguántense tantito. Entonces, hay 3 objetivos en el rollo IoT. Número 1, nuevos modelos de negocio. ¿A qué me refiero? Hay compañías en México que te desarrollaban aplicaciones móviles para el teléfono, para la tableta o cosas por el estilo, y que por naturaleza ya tienen el conocimiento para desarrollar hardware o un tablero de información para IoT. Entonces, pueden evolucionar su negocio. Número 2, hay compañías que desarrollaban los componentes nada más así, las tarjetas y todo eso. Ahora resulta que estos componentes los pueden desarrollar y conectar a la web para hacer otra nueva línea de negocios. Entonces, las compañías que tradicionalmente traían ciertas líneas de negocio pueden sumarse al rollo IoT
Okay.
sin ningún problema. La segunda es una reducción de costos. La verdad es que lo que decíamos, un dispositivo que cuesta $1,300. Ahorita ya te permite automatizar muchísimas tareas y lograr muchas cosas. Entonces, tenemos eso y tenemos una eficiencia de procesos que te permite llegar a optimizar de una forma más adecuada. De hecho, se supone que un proyecto IoT dentro de tu compañía debe de optimizar un proceso un 30% para que valga la pena esa inversión. Entonces, vamos a meternos ahora sí. No solo con Windows, sino con cualquier plataforma, en donde cualquier cosa que tú tengas conectada la vas a tener desplegándose a la nube, en Azure. Eso es lo más importante. Entonces, siendo un poco agnósticos de la plataforma, nos podemos brincar a la nube para enviar toda la telemetría que necesitemos. Y en el caso del proceso es así. Tengo una cosa, Ahorita, por ejemplo, la cosa va a ser esta tarjeta, es un Particle Photon. Estoy enamorado de esta cosa porque la forma de desplegar información es por medio, o de programarlo, es por medio de la web. Entonces es chistoso porque tú entras a tu browser, programas, lo configuras y va para allá, ¿no? Entonces el dispositivo puede estar en Querétaro, yo puedo estar programando desde aquí y el dispositivo, si tiene Wi-Fi, va a poder recibir su información.
Excelente.
Entonces el fotón de Particle tiene conectado una tarjeta de Spark Phone que tiene que un jack de audio. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar cómo funciona este proyecto para ver qué resultado obtiene. Este es un escenario de una arquitectura básico de Internet of Things.
En la presentación, ¿no? Que
Ajá, en la
tenemos
presentación está este escenario
en la
y
pantalla.
le puse como dispositivos y C Simulator porque me creé una aplicación en C Sharp y de consola básica que me permite hacer todo eso, pero a ver si me ayudan a cambiar a la presentación. Ese dispositivo simulador que es software, se supone que sería cualquiera de todos los que tenemos aquí, y se conecta por medio de un IoT Hub. El IoT Hub es el cadenero que permite el acceso.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es un IoT
Ajá, es el acceso.
Hub?
Solamente el acceso. El IoT Hub no hace nada más que agarrar la información y decir, pásale. Pero es como el cadenero del bar. Tú llegas y el cadenero, bueno, a excepción de que seas una chava muy guapa, pero el cadenero tú le dices, me llamo Eduardo Sánchez. Y el cadenero checa su lista y te dice, Eduardo Sánchez.
Pásale.
Abre y te permite el paso. Es lo que hace un IoT Hub. Tú le mandas información, el IoT Hub se da cuenta de que aparece el nombre del dispositivo, la llave de acceso y permite entrar la información. Entonces, están pidiendo que cualquier dispositivo pueda entrar a tu arquitectura. Ya que pasa el IoT Hub, puedes mandarlo a una mobile app para desplegar luego tu información o lo puedes llevar a un Stream Analytics Job en donde el Stream Analytics puede procesarlo, puede enviarlo a una base de datos, puede enviarlo a un storage, puede enviarlo a donde ustedes quieran, a un Power BI si no quieren tanto almacenamiento o incluso a un modelo de Machine Learning. Entonces, todo esto es lo que ustedes pueden generar a partir de un escenario de IoT. La mala noticia, hay tres puntos a considerar de acuerdo a la experiencia de la electrónica y a la experiencia del desarrollo de software con infraestructura. La primera es que requiere gran consumo de tiempo su planeación. Aquí hay que planear con mucho cuidado qué se va a hacer, cómo se va a lograr y qué se está buscando, porque si no las cosas pueden salir muy mal. En segundo el escenario es que son realmente difíciles de escalar. Como se trata de electrónica, pues si no calculaste bien y te faltó un pin, pues no puedes deshacerlo y volverlo a poner. Necesitas tener más información y requiere una alta personalización. Después de eso, entonces nos podemos llegar a la conclusión de que pues el siguiente paso es pequeño. Como ustedes lo están viendo ahorita en pantalla, tenemos un montón de cosas en donde estamos funcionando de esa manera. Un montón de juguetes que tienen cada vez más miniaturización y cada vez más factibilidad de desplazamiento. Entonces, pues haciéndole caso a Rick, ahorita regreso a la información que tengo en de mi Twitter y de mi Facebook y todo eso. Haciéndole caso a Rick, vamos a hacer la primera demo, que es un lector de ritmo cardíaco. Este lector, lo que les había mencionado, es esta pequeña tarjetita que me va a permitir moverme a conectarme a unos cables. Previo a la sesión, me conecté tres cables.
Para evitar el show de que te quitas la playera y todo, ¿no?
Sí, seguro, de 104 usuarios nos reduciríamos a dos.
A dos.
Y ya. Pero bueno, me conecté tres electrodos en el pecho. La verdad es que no sé si la demo va a funcionar porque no sé el orden de los electrodos, entonces solamente quiero ver que todo responda bien. Y lo que voy a hacer es conecto el jack de audio y el dispositivo ya está prendido. Entonces, no se va a alcanzar a ver, pero tú sí puedes verlo, Lalo, que hay una pequeña lucecita aquí. Y ese es mi ritmo cardíaco.
Creo que de hecho si lo volteamos, si lo
No, no te
alcanza un
preocupes,
poquito.
vamos a ver cómo se ve en mi
Órale.
pantalla. Hay una aplicación para Windows que se llama Device Explorer.
Device Explorer. ¿Qué es el Device Explorer?
Device Explorer es una aplicación hecha en Windows Forms. De hecho, el ingeniero que la hizo no se preocupó ni siquiera en cambiar el iconito. Meramente práctica. Al Device Explorer, en este, aquí está puesto en la pantalla, y te va a permitir configurar con una connection string cierta información. Ya que tienes esa connection string del IoT Hub, tú tienes aquí en la pestaña de administración, a ver si nos ayudan a poner mitad y mitad. En la pestaña de administración tienes los dispositivos a los que se conectan. Cada IoT Hub tiene una capacidad máxima de 200 dispositivos. Esto porque el equipo de producto sabe que somos mal hechos y que podremos meterle
1000,
2000
2000, 100.000 equipos
dispositivos.
ahí.
Y el problema es que si nosotros le
Ahí ya tenemos
metiéramos,
la imagen.
ahí están nuestros dispositivos, si nosotros le metiéramos más de 200 a cada IoT Hub, crearíamos un cuello de botella. Entonces, cada IoT Hub recibe máximo 200 dispositivos. Aquí están creados cada uno. Creé uno que se llama máquina 001. Este ID se lo dio el fotón automáticamente.
Entonces eso
Y
como que hace un barrido en la red y ve qué dispositivos tienes.
no, lo que hace es una consulta al IoT Hub. Yo debí haber dado de alta cualquier dispositivo. Le puedo poner crear y aquí le puedo poner compu Lalo. Lo creo y el IoT Hub.
En este caso, como es de prueba, pues ahí tienes un...
Sí, pero ahí está. Compu Lalo ya está creado y es un dispositivo con el cual me podría conectar desde tu compu, desde tu teléfono o lo que sea. Pero tengo que dar de alta cada dispositivo para poder hacer solicitudes. Entonces, ya tengo todo esto y ahorita, por ejemplo, el Particle Photon está dado de alta como el primer dispositivo. Entonces, si yo me voy a la sección de datos, aquí está el dispositivo, quién sabe qué, que es el ID de este particle. Y si le pongo monitor, comienza a empezar a recibir información. La información se recibe en tiempo real, a un ritmo de 1 segundo. La razón por la cual yo me tardo más de 1 segundo en recibir esta cantidad de eventos a partir de mi fotón son dos cosas. Número uno, va a darse una pila de unos 15 segundos para ver que sí se está enviando información. Es como para decir, ok, ya recibí una cadena, pero tengo que recibir más. Hace un pequeño pipe y después empieza a desplegar la información. Si no, no lo hace.
Y aquí ya tienes info, ¿no? Y ya te está mandando datos el
Mi información está
dispositivo, la
enviándolo.
información. Entonces, previamente el dispositivo tuvo desde la página de la configuración, dices a dónde voy a reportar. En este caso es un IoT Hub de Azure. Y ahí estamos viendo qué es lo que está reportando ese dispositivo en específico, ¿no?
El campo de data y 10. Estoy seguro que estoy muerto en este momento porque tengo solo 10
Pulsaciones
pulsaciones por
por
minuto.
minuto.
No, la verdad es que estoy seguro que me los puse chuecos estos sensores, pero estoy empezando a recibir información. La cosa es que si te das cuenta, recibe como un lote y el Particle Photon acumula otra vez otro lote y lo envía otra vez y así. Es el diseño del proyecto. Es decir, no lo va a estar haciendo constantemente, sino que lo va a estar haciendo de manera itinerante. Ahora, lo padre es que, como te mencionaba, Particle Photon es un dispositivo que ya está certificado para Azure. ¿Cómo sé que está certificado? Si yo estoy aquí, lo que ustedes están viendo en mi pantalla es el código de mi Particle Photon que está recibiendo la información y la está moviendo. Ahora, si yo me voy a... Si supiera dónde irme, creo que es en consola. Sí. Si yo me voy a la parte de la consola, tengo una cosa que se le llama integraciones. Las integraciones me permiten agregar a un Azure IoT Hub aquí. Previamente ya está configurado y esa integración me dice, pásame tu string key, pásame ABC y todo. Y ya que yo se lo pasé, lo único que necesito es dentro de mi proyecto escribir solo una línea de código que diga Particle Publish, el nombre del hub al que me voy a conectar o la integración que le puse Tepoztecos por los salones que tenemos aquí en las oficinas de Microsoft, los datos que estoy enviando y obviamente la información es privada.
Muy bien.
Voilà. Poco código, un buen proyectito y aquí es en donde lo que Rick mencionaba en Twitter, podemos tener un escenario médico muy básico. Bien hecho, Rick.
Sí, en este
Yo no
caso, digo,
sé
no
si
son
puse los nodos bien, bien en las posiciones adecuadas o todo,
Sí.
pero el resultado es ese. Estoy empezando a obtener información a partir de mi ritmo cardíaco. Entonces, ese es un buen escenario. Pero otra de las ventajas que nos da el IoT Hub es que nos permite ser bidireccionales. El IoT Hub, en este caso y en este escenario, me está envíe y envíe y envíe información. Pero yo no solo quiero que se envíe la información. A lo mejor, en el escenario del corazón, pues estaría muy chacal, pero creo que podría funcionar. Que si se dan cuenta que hay 10 pulsaciones por
Le
minuto,
mando un shock, ¿no?
exactamente, podría mandarme una descarga eléctrica para
O activar alguna alarma de sonido, ¿no? Pero si hay alguien ahí,
una
una
notificación a mi esposa que
enfermera o la
diga,
esposa, donde diga, sí.
ve a cobrar el seguro de vida, ya está. Ya está listo esto. Entonces, cosas por el estilo. La cuestión es que con esta información yo ya puedo hacer lo que yo desee.
Muy bien.
Eso es lo más importante. Ahora, vamos a la parte bidireccional. En la parte bidireccional, como lo había mencionado Irving, es donde vamos a meter a Windows 10. Tengo aquí, voy a desconectar esta cosa. Y tengo un dispositivo, una Raspberry, que está conectada con Windows 10. Me parece que no traigo otra. No, está aquí en el escritorio y ahorita la vamos a enfocar para que la vean. La Raspberry está enfocada con Windows 10 para
Okay.
que yo tenga la posibilidad de desarrollar aplicaciones.
Esa ya trae Windows 10.
Exacto. De hecho, la versión se llama Windows 10 IoT Core.
Muy bien.
Está en una micro SD. No la voy a mover, pero se ve aquí, si la cámara la enfoca, se ve
Ahí está,
aquí la micro
moviéndola.
SD. Ahí está, resaltada. Tengo una antena de Wi-Fi. Estoy conectado por un teclado y un mouse inalámbrico. Puedes usar teclado, mouse inalámbrico o los dos por separado. La ventaja es que tiene cuatro puertos USB, características que saca el doble de puertos USB que tú o mi computadora. Entonces es más capaz que tú o mi computadora en cuanto a USB. Puedes conectarla también por Ethernet, si así lo quieres. Yo francamente lo recomiendo, todo escenario de IoT es mejor o más confiable con el rollo de Ethernet. Y tiene un shield. Este shield tiene un montón de cosas, un sensor de luz, unos botones para simular entradas, entradas para servomotores, para motores de corriente directa. Estos slots están para el módulo XB, para comunicación por radiofrecuencia, unos LEDs RGB y un termómetro, así como un acelerómetro. Entonces, es un estuche de monerías este shield. Y lo único que yo necesito es entrar por medio de Visual Studio. La aplicación la tenemos ahorita en pantalla y en Visual Studio estoy utilizando algo muy chistoso. Estoy utilizando el mismo IoT Hub que estoy utilizando para mi ritmo cardíaco. La gran diferencia es que no estoy usando el dispositivo con la identificación de aquí, sino que estoy usándolo con el número de máquina 001, que era el segundo dispositivo que teníamos puesto.
Es que se nos puede caer a la
Lo
Raspberry
más.
en vivo, no va a ser muy interesante que se nos
Pues
caiga.
a lo mejor sí.
Para ver que vean que cómo se
Pum y todo.
cómo se
¿Cómo se
cae todo, ¿no?
aguanta?
Aquí no hay nada alambrado.
Entonces, tengo mi conexión a mi IoT Hub, mi llave, y estoy obteniendo tanto la temperatura, el acelerómetro y la luminosidad. Ahora, lo más curioso del caso es que esta aplicación, antes de iniciar la grabación, yo la desplegué en mi Raspberry. No necesito ahorita Visual Studio para poder arrancar esta app. Lo que necesito es entrar a mi explorador web. Dejé anotada por aquí la dirección IP, que es 192, aquí está, 168.43.241, la dirección IP local, ahorita que nos estamos volando el Wi-Fi de tu teléfono. Y lo que estoy haciendo ahorita es entrar a un pequeño servidor web que me permite controlar la Raspberry sin la necesidad de un Visual Studio o cosas por el estilo.
Y ya vemos que dice Windows.
Exacto, está con Windows 10 y de hecho me da la versión del sistema operativo que es la compilación 10.14.393. Podría cambiarle el nombre a mi dispositivo, el password y lo que yo necesite desde aquí, pero también puedo arrancar de mi lista de aplicaciones algún elemento. Si te das cuenta, aparece la opción de Stop, el IoT Hub Control, que que es la solución de Visual Studio que tengo creada para esto. Mm. Si yo prendo mi pantalla, me aparece esta opción como la opción adecuada. Entonces, en la pantalla, ahorita lo vamos a ver, tengo la capacidad, puedes verla, está en color azul y tengo los tres elementos, luminosidad, acelerómetro y temperatura. Como tú lo dijiste, no tenemos nada alambrado aquí, no tenemos miedo de hacer esto. Empiezo a mover el dispositivo y el acelerómetro empieza a modificarse. Habíamos mencionado también que teníamos la cuestión de la luz. Entonces, si yo hago esto, la luz o la intensidad de la luz se va a aumentar o va a disminuir. Entonces, así es como yo puedo controlar esa telemetría. Uh-huh. Pero hasta ahorita estás de acuerdo que es aburrido, ¿no? Tienes solamente los sensores y nada de lo que tienes está saliendo de la Raspberry. Solamente lo estás poniendo en una pantalla.
Sí.
Entonces, está padre y es divertido, pero necesitaríamos darle clic al botón que está aquí abajo y dándole clic.
¿Qué dice? Que él nada más es un botón.
Enviar información.
Ajá.
Ese botón.
Es que está un poco borroso en el.
Ah, ok.
En la pantalla.
O sí, lo que dice es enviar información.
Si pueden llenar toda la imagen cuadro con la pantalla. Vic.
Y checa. Yo ya cancelé la información de mi dispositivo Photon. Uh-huh. Me voy a cambiar a máquina 001. Y en máquina 001 estoy comenzando a monitorear esta información. Ahora la Raspberry es la que me está enviando todo el cúmulo de información a mi Device Explorer. Si te das cuenta, ahorita vamos a hacer un switch. Ajá. Entre lo que la pantalla está haciendo. Ajá. Y mi pantalla está haciendo. Y eso es importante para que podamos verlo.
Okay.
Lo mismo que yo estoy teniendo en tiempo real en mi pantalla, ahora lo voy a tener en mi IoT Hub. Entonces, si me ayudan a hacer el switch a mi pantalla, vamos a ver el envío. Obviamente, el Photon pues tiene pocos recursos. Sí. y por eso estaba enviando como por lotes. Uh-huh. La Raspberry Pi tiene es un dispositivo para IoT con esteroides.
Sí.
Entonces, es mucho más rápido. Date cuenta cómo está la velocidad de la luz al 92%. Entonces, si yo hago esto, la luz empieza a disminuir de un 6 a un 5 o incluso ahí a un 30% de luminosidad. O podremos hacerlo al revés. Podremos pedir que se vaya lo más elevado posible utilizando el flash de nuestros teléfonos.
Vamos a ver si nos dejan nada más la imagen del
de la Raspberry.
La computadora.
Sí, a lo mejor lo podrían alejar un poco. Ya el monitor de la pantalla.
¿Cuál quieres? ¿El de tu pantalla o la de la...
Así como está, ahí está bien enfocado.
¿Así está bien?
Sí. Okay. Vamos a ver. Tengo luz. Y sube a un 97%.
Ahorita le colocaste el flash de tu celular. Y ahí dice luminosidad 92.55%.
Ahorita va a subir a 98.
94.
Y ahí está
97,
subiendo.
97.
La cuestión es que quito mi flash, va a regresar a cierta luminosidad y así, si te das cuenta, ya estoy obteniendo telemetría. ¿Estás de acuerdo?
En tiempo real.
Lo mismo del corazón, pero ahorita la cuestión de la luz.
Uh-huh.
Vamos con la segunda parte de la demo y que es lo que habíamos dicho que queríamos hacer. Vamos a hacer un zoom out para que se pueda ver tanto el monitor como la Raspberry. Ya no necesitamos el texto que está en la pantalla, entonces ya no me va a preocupar tanto la imagen. Pero en Visual Studio dijeron que en alguna plática que escuché hace poco...
Pues ahorita queremos la imagen de tu computadora, ¿no?
Necesitamos también la imagen de mi computadora, de ambos, de hecho, porque vamos a hacer el juego de ambos elementos. En una plática que escuché hace tiempo, el tipo sacaba una aplicación de terminal y dice, las aplicaciones de terminal están de moda. Entonces, estamos regresando a nuestros orígenes, a las aplicaciones de terminal.
Back to basics.
En mi proyecto de Visual Studio,
ahí estamos,
tengo la aplicación de terminal... Y le puse lo mismo, la misma información. Y lo voy a arrancar. En mi aplicación de Visual Studio voy a esperar a que cargue un poco. Está compilando mi solución de consola. y me va a aparecer mi flamante nueva interfaz.
Wow.
IoT Hub Control por medio de ASCII, uh-huh. ¿Le llaman? Sí, ¿no? Es ASCII esa cosa. Eso le agradezco a Roberto Cervantes, nuestro compañero de Visual Studio, me ayudó a hacer la parte de ASCII y ya. Entonces tienes 6 modos, el de encender luz roja, o verde, o lo que tú quieras. Si tú seleccionas un modo aquí, le pones, por ejemplo, 1, te regresa al menú y a la vez te aparece en color rojo ya los pequeños LEDs.
Si nos puedes enfocar la...
Ajá. Y en la pantalla aparece también un rojo indicando que ya estás encendido en ese modelo. Entonces, vamos a repetirlo para que se pueda ver un poco la imagen. Uh-huh. Y ahora va a ser de color verde la luz. Entonces, le ponemos el número 2. Las luces cambian a verde. Sí,
a verde.
Entonces, ahora desde mi computadora yo estoy conectando a un dispositivo completamente remoto. Visualmente no se ve. Pero la Raspberry está conectada a tu teléfono por Ethernet, por Wi-Fi. Mi máquina está conectada por Ethernet a otra red. Entonces, estamos completamente diferidos. Obviamente, aquí se ve todo junto, pero estamos en redes completamente separadas. Ahora vamos a hacer el número 3, que es el modo de luz, luz azul. Y la luz cambia. Yo creo que si hacemos, si cerramos un poquito la imagen, así se alcanza a ver bien. El color azul. Entonces, ahí es como podemos estar jugando con todo este rollo de enviarle de tu equipo a otro. Puedes apagar las luces con toda la calma o el modo más divertido, el modo policía. Entonces, vas a hacer que sea una torreta lo que está sucediendo ahí.
Muy bien. Entonces, ahorita se me imaginaba controlar ya toda la ciudad de los semáforos en rojo y blanco con rojo, perdón, y verde con toda esa tecnología, ¿no? Sumada con Windows 10 y
correcto.
T-Hub en Azure y todo lo demás.
Entonces, imagínate, tú ya tienes con un Windows 10 instalado en una Raspberry la posibilidad de ejecutar muchas funciones. Ahora, vivimos en una ciudad sísmica, uh-huh. Eso no es un secreto para nadie. Y también podríamos ser capaces de enviar ciertas alertas. Por ejemplo, no traigo una bocinita, pero podríamos improvisar. Y le voy a poner a la Raspberry, que tiene entrada para audífonos, una entrada de 3.5. Le voy a poner la entrada de mis audífonos. Aquí, y a ver si puedes acercarlos un poco a tu micrófono.
Yo creo que por ahí.
Ahí, y le vamos a poner el modo alerta, que es el modo número 6. El modo alerta, creo que se apagaron los audífonos, no importa, pero se alcanzó a escuchar una alertilla. Y a ver, vamos a repetirlo a ver si sucede de nuevo. Ahí está, los LEDs comienzan a brillar. Uh-huh. Y los audífonos están, o el audio está desencadenando uh-huh. el audio. Entonces, tú puedes también desencadenar alertas, interrumpir procesos. Probablemente podrías poner un relevador de corriente y si la alerta funciona mal, o más bien si la alerta sucede, no solamente estás impidiendo que tengas
corriente,
uh-huh. sino también estarías notificando a todos los demás. Entonces, claro. El edificio cortaría la corriente de manera inmediata. Porque resulta que no solamente se trata de que el edificio se caiga, sino que un chispazo puede hacer que todo explote.
Claro.
Entonces, son escenarios.
O cerrar válvulas de gas o agua.
Puedes cerrar válvulas de gas, puedes cerrar combustibles. Uh-huh. A lo mejor la tubería, sería fabuloso ver en una tubería o en un oleoducto, uh-huh. que si hay una cantidad de líquido pasando entre el punto A y el B, y el líquido B está siendo tiene menos líquido uh-huh. por la velocidad en el flujo, significa que entre el A y el B alguien se lo está volando.
Claro.
Entonces, podrías detener el A hasta encontrar la razón de por qué eso está sucediendo. Entonces, hay escenarios variadísimos, hay como 2.500 opciones, y todo esto lo puedes ir haciendo con puro IoT. Realmente, esta solución que tengo del IoT Hub Control la voy a publicar Yo creo que en la noche la termino de adecuar en alguna parte del código y la publico en mi repositorio de GitHub para que quienes estén interesados la ahí publico en la noche por redes sociales para que puedan descargar el proyecto y puedan hacer el mismo ejemplo o el mismo escenario en casa sin ningún problema.
Excelente.
Entonces, ya Irving, ya te nos adelantaste, pero esa es la demo que tenemos con Windows 10. Si te diste cuenta, la gran ventaja es que el dispositivo de Raspberry de IoT tiene otro factor que no hemos considerado, que tiene, por ejemplo, la capacidad de audio, de HDMI o cosas por el estilo, o le puedes adaptar nuevos shields a cada una de las cosas que tú vayas necesitando. Uh-huh. Lo padre de todo esto es que la primera demo pues está con el con luces y con los LEDs y todo eso. Una demo que se me ocurre que puede funcionar bastante bien es con los motores, para que tú pudieras controlar la posición de los motores desde lejos sin ningún problema. Entonces, eso es lo que tenemos, Lalo. ¿Qué otra pregunta?
Tenemos una. Para un invernadero, el activar el riego dependiendo de la temperatura o para el riego en referencia a la humedad, por ejemplo. ¿Has visto algo aplicado así como invernaderos?
Es correcto. De hecho, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, este pequeño sensor es un sensor de temperatura y humedad. Es un sensor, aquí lo podemos desprender, dado que está apagado.
Ese pequeñito es el sensor de temperatura y humedad.
Es un sensor de temperatura y humedad que obviamente sirve para fines de prototipo. Uh-huh. Después te compras el profesional y te da mucho más veracidad en el proceso. La cuestión es que este pequeño sensor de temperatura y humedad podría estar monitoreando la humedad y gracias a un Arduino podría recibir la información de decir la humedad, la temperatura está yéndose a 28 grados centígrados. Entonces, el Arduino puede activar los irrigadores por medio de un relevador de corriente para uh-huh. que el agua se distribuya.
No, okay.
Entonces, si hay muy buenos escenarios, un escenario que un amigo hizo y la verdad me gustó como para volarme la idea después, es que compró una bomba de agua de las peceras, de las de como, creo que son como un litro o algo así. Ajá. Y a esa bomba le cortó el cablecito, le puso un relevador de corriente y le puso un aspersor. Entonces, la bomba, al momento de enviar el agua, la enviaba, pero como rociada, no a modo de chorro. Entonces, puso el aspersor arriba de su plantita y la plantita quedaba regada de manera inmediata. Efectivamente, utilizó todo el rollo de IoT en toda esta cuestión. Ahora, lo padre, Eduardo, es que ahorita pues, vimos un JSON en mi pantalla. Lo que tú estás viendo es un JSON y pues está padre, el concepto está funcionando y todo. Pero la verdad es que no es lo que te gustaría que ver o presentar en un segmento ejecutivo. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Hacer todo esto y que se vea el JSON, el ejecutivo te va a decir, oye, está padrísimo, ya tengo la información, pero pues
no me dice nada, veo puros unos y ceros, no sé ni de dónde son,
es qué correcto.
Significan, entonces, es de uno, de dos, de miles, ¿no?
Lo que podríamos hacer es agarrar esta información y entrar a un enlace que se llama Azure IoT, Azure IoT Suite. Uh-huh. Azure IoT Suite es un complemento de Azure orientado justamente a este segmento. Puedes crear dos tipos de soluciones en todo este rollo de Azure IoT Suite. La solución número uno es de análisis predictivo y dos, monitoreo remoto. Okay. En cualquiera de los dos casos, al momento de crear una solución, te da cuál de las dos quieres hacer. Uh-huh. Yo voy a agarrar supervisión remota, lo voy a seleccionar y esta supervisión remota me va a permitir poner Windows
University
Panel. Uh-huh. Voy a seleccionar mi suscripción. Ahí va. Y voy a poner una región, que para mi caso siempre pongo la primera, oeste de Estados Unidos. Y voy a empezar a crear una solución. Esta solución va a tardar casi 10 minutos en ser creada, uh-huh. porque lo que me está creando es toda la arquitectura que ustedes vieron en el PowerPoint.
Okay.
Me va a crear un website al cual yo voy a poder entrar, me va a poder crear una base de datos de DocumentDB, tres Stream Analytics Jobs que van a ser el monitoreo de tareas, el monitoreo de información y el monitoreo de dispositivos. Me va a crear un IoT Hub al cual voy a poder sumarle todos los dispositivos que yo tengo. Me va a permitir crear 2.500 cosas, que a lo mejor crearlas en conjunto, unificarlas y trabajarlas,
te tomaría mucho más tiempo.
Me tomaría cerca de mes y medio hacer esta arquitectura. Entonces, ahorita yo solamente la hice con unos clics. Si le pongo en detalles, me está diciendo todo lo que va creando. Uh-huh. Ahorita ya creo el portal de IoT, tuvo ahí un error. El Windows University Panel está creándolo. Uh-huh. Y vamos a esperar a que se vaya a ir creando poco a poco cada uno de todos los elementos.
Okay.
¿Hay alguna pregunta mientras? Podemos matar el tiempo.
Felicitaciones de parte de Irving. ¿Qué más tenemos por acá? Déjame ver el hashtag. Si tiene alguna pregunta en el hashtag. No, Luis Alberto ya nos compartió.
Luis Alberto, muchas gracias.
Sus soluciones que tiene de IoT. Y en lo que se hace el deployment del panel, me preguntaba yo, el dispositivo obviamente ya trae Windows 10.
Es correcto.
Si yo quiero actualizarlo, ¿cómo le hago?
Ah, eso es lo más bello. Windows 10 para los dispositivos uh-huh. se actualiza solo. Siempre cuando tú lo tengas conectado a tu red, puedes o no tener la actualización. Como si fuera una PC, puedes inhabilitar las actualizaciones o cosas por el estilo. Algo que sucede es que como buena actualización, a lo mejor algunas cosas cambian. De hecho, tengo como 5 proyectos que había hecho para una compilación, la compilación 10.200.
Sí.
Ahorita que llegó la 10.400, muchas cosas fallaron.
Okay.
Y lo único que tuve que hacer fue un retarget y pude volver a ejecutar. Entonces, automáticamente el dispositivo a la 1 o 2 de la mañana se va a actualizar solito, va a regresar y va a reejecutar la aplicación para seguir trabajando de manera
normal.
Entonces
funciona prácticamente igual que los otros Windows 10, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Si tienes una administración de actualizaciones, la parte que hemos visto de anillos también de deployment, o los podemos también colocar en modos para que realmente no acepten más que las actualizaciones básicas o las más generales, ¿no? Nosotros podemos customizar el tipo de deployment o de updates que queremos para los devices, ¿no? ¿Y hay alguna herramienta de que nos permita, no sé, como hacer un deployment masivo?
Deployment masivo, es decir, yo tengo 20 Raspberries y las y quiero que las 20 tengan la misma. 200.
Ajá.
¿Sabes? No hay una forma de hacer una herramienta de deployment masivo, pero lo que sí puedes hacer es clonar la tarjeta SD que la Raspberry trae.
Muy bien.
Entonces, lo que tú haces es agarras esas 200 tarjetas que de todas formas le vas a tener que poner a tu Raspberry. Y con una que tú hayas hecho la solución, la pones en tu computadora. Hay una aplicación que se llama Win32 Disk Image, que es la que creo que todo el mundo utilizamos para escribir memorias booteables o cosas por el estilo. Clonas esa memoria y la aplicación te permite reescribir exactamente lo mismo que tienes aquí en las 200 tarjetas. Entonces tú nada más poniendo, se las pones a las Raspberries y tienes el mismo dispositivo, la misma aplicación ejecutada en todos los demás.
Ok, es un método de cómo actualizarlas, ¿no?
Es correcto.
¿Cómo va el panel?
Va. Sí, esta cosa siempre tarda, es natural que tome un poco de tiempo. Sí. Lo que sí hay que mencionar, Lalo, es que para Windows 10 IoT Core, lo que tú estás viendo en pantalla, ahorita estoy viendo que se alcanza a ver ahí de reojo, es la interfaz de Windows. No hay un menú de inicio.
Algo muy importante.
Sí. Ajá, no hay un Word, un Excel, un PowerPoint. Ajá. Es decir,
no hay solitario.
no hay solitario, es correcto. Y eso es importante mencionarlo porque podemos caer en el error de decir, pues la Raspberry tiene teclado, monitor, salida HDMI, audio y todo. Entonces me va a poder servir para comprarle a mi hijo una computadora y que la tenga utilizando 100% funcional. Por eso se le llama Core. Solo es el núcleo estrictamente necesario para poder ejecutar tus aplicaciones. Y esa parte es necesaria porque puedo crear mis aplicaciones, puedo correr videos, puedo ejecutar muchas cosas, pero no va a poder tener una aplicación, va a tener una computadora de así, menú de inicio, abrir Firefox y cosas por el estilo. No puede ejecutar aplicaciones .exe. Lo único que puede ejecutar son aplicaciones de tipo Universal Windows Platform, que son el AppX. Entonces, yo no puedo crear una aplicación de terminal y ejecutarla desde mi Windows. Lo que puedo hacer es ejecutar aplicaciones Windows 10, que por cierto, si tú ya la tienes en la Raspberry, obviamente la puedes ver en tu PC, en tu teléfono o hasta en tu Xbox. Otra parte que es importante es que ya me salió error de provisionamiento. Probablemente mi licencia de Windows, mi crédito Windows de Microsoft Azure.
Al inicio del, antes de empezar nuestra grabación, a mí tenía $5 de crédito en su cuenta, entonces a lo mejor por ahí no nos alcanzó para terminar.
No nos va a alcanzar, pero lo que les quería mostrar es que en esta suite, tú tienes un dashboard que se genera de manera automática, es un sitio web único, y ahí tienes toda la información, agregas dispositivos, ejecutas comandos y haces un montón de cosas. Si ahorita puedo crearla de nuevo, voy a intentarlo hacer para ver que esto suceda. Entonces, pone Azure IoT. Puedes ponerle Azure IoT Suite.
De hecho, ya búscala tú en tu navegador, que lo tienes por allá.
Azure.
Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. En el live stream no tenemos preguntas. ¿Cuánto ocupa el megabytes Windows 10 IoT Core?
Ah, esa es muy buena pregunta. Gracias, Juan. El limbo entre 300 y 350 megabytes.
Okay.
No he sabido, y es algo muy chistoso, no he sabido porque al momento de escribir desde mi computadora, me ocupa como cerca de 320. Tengo otra máquina Asus que tiene Ubuntu. Y cuando quemo desde Ubuntu, me quema 350 de información. Es lo mismo, funciona exactamente igual y todo, pero hay un limbo entre 3 y 350 megas de megabytes. La SD.
Ok, aquí le ponemos. Y otra cosa que me ocurrió ahorita de un tip para las memorias SSD. Digo, ¿es recomendable cualquier memoria SSD?
¡Ah! Eso se me fue y es una muy buena cuestión. Las memorias que soportan Windows 10 deben de ser categoría 10.
Okay.
Es decir, si tú tienes la memoria categoría 4 de tu cámara fotográfica, le borras todas las fotos, la reflasheas y la empiezas a utilizar, no va a poder utilizarse porque requieren mínimo categoría 10.
Okay.
Ahora, hay una categoría que le llaman 10U o Ultra o algo así, no sé.
Sí.
No estoy muy familiarizado con esas categorías, pero en esas me he dado cuenta que la velocidad de escritura y ejecución de Windows 10 es monstruosa.
Okay.
Ahora, si tu tarjeta SD la tienes para Raspberry Pi 2 y compras una Raspberry Pi 3, se ejecuta y corre exactamente igual, solo que en la Raspberry Pi 3 obviamente vas a tener una velocidad mayor de procesamiento, corre, se sube de 900 MHz a 1.3 GHz, entonces ya es
que como la memoria te permite correr esa velocidad, digo, se empata y puedes tener mejor desempeño, ¿no?
Exacto, entonces tienes eso, tienes memoria RAM de 1 GB, y traes Wi-Fi y Bluetooth ya integrado, sin tener que ponerle esta pastillita, por ejemplo, o un sensor de Bluetooth.
Bueno, al otro hacemos uno con una Pi 3.
Sí.
A ver qué más. Ah, ya contestamos ahí 350 gigas. Vamos a ver también en el Facebook. No, tampoco hay preguntas en el Facebook. Pues vamos bien. De todas maneras, si tienen alguna duda, ahorita vamos a poner también los datos de Amin. Como él comentó, muchas de sus soluciones están en su blog. También hay muchas soluciones ya directamente en Azure. Hay kits vamos paso a paso de cómo configurar tus dispositivos con IoT, en Windows y demás tutoriales, ¿no? Realmente hay mucho camino ya andado en toda esta plataforma de Windows 10 IoT y sobre todo ligado ya con su incorporación con Azure y demás tecnologías de nube.
Sí, creo que lo más importante del rollo de IoT es que, pues para esto necesitas a alguien que sea bueno en el rollo de electrónica, que conozca bien los sensores, que sepa bien qué cosas existen, qué se puede hacer, cómo se usa, cosas por el estilo. Otra de las cosas importantes es que requieres también a un buen desarrollador de software que integre todo esto, que sepa desarrollar la aplicación para Windows 10 IoT o cosas por el estilo. Y la tercera es a un muy buen especialista en infraestructura que te abra los canales, por ejemplo, el IoT Hub, que esté monitoreando los recursos, las IPs, asignaciones de equipos o cosas por el estilo. Entonces, definitivamente, lo que más me gusta del IoT Hub es del segmento de Internet of Things. Es que para que tú juegues en este segmento, pues tienes que jugar tres perfiles diferentes. El desarrollador, el electrónico, el de infraestructura. Y me da mucha risa porque cuando yo empecé a estudiar la carrera, pues yo quería ser ingeniería en sistemas computacionales, pero me enteré de que existía la ingeniería en electrónica. Y dije, pues quién sabe qué sea, pero yo lo que quiero son computadoras. Ahorita, un tiempo después en la carrera, empecé ese debate de qué era lo que más me gustaba. La electrónica la dejé y ahora saqué esa frustración y la
Sí.
estoy sacando, la estoy canalizando a todo este segmento de electrónica. Entonces ha sido muy divertido porque el perfil se vuelve un perfil muy único.
Excelente. Tenemos una preguntita aquí que sí. ¿En dónde más se puede instalar Windows 10 IoT? Y ahorita vimos con Raspberry, pero hay más equipos que lo soportan, ¿no?
Bien, hay varias formas de saberlo. La primera es que tú puedes, hay tres grandes tarjetas en donde puedes hacerlo. Una Raspberry,
Sí.
una Windows Board Max, que es de Intel, y una, una Dragon, Snapdragon, que es de Qualcomm. Pero para que tú hagas ese flash, necesitas algo que se llama IoT Dashboard. Windows 10 IoT Core Dashboard es una aplicación que, como su actualización lo indica, está hecha en WPF. Y cuando tú pones aquí en device, Setup a New Device, tú puedes generar el nuevo tipo de dispositivo, ya sea una motherboard Max, una Raspberry Pi 2 o 3 y una Qualcomm Snapdragon, Dragon Board, que es el modelo que habíamos mencionado.
Ya traes esas opciones ya por default, ¿no?
Las tres son como las tres más grandes en la industria y funcionan, pero puedes también seleccionar la opción de
Custom.
Custom. Cuando tú lo haces, significa que tú creaste tu propia tarjeta, el mismo
Okay.
procesador, el mismo, la memoria RAM específica, tal, tal, tal. Hay especificaciones que están publicadas para que tú puedas crear tu propia tarjeta y esto coger la memoria flash
Okay.
o el archivo flash ejecutable ya personalizado para que quepa en tu dispositivo. Entonces, tienes tres grandes en el mercado: Raspberry, Mino Board, Dragon Board,
Okay.
o puedes crear tu propia tarjeta y adaptarle Windows 10 IoT Core.
Muy bien. Esta aplicación entonces realmente lo que hace es inyectar la imagen en la memoria dependiendo de la versión de Raspberry o Intel o Qualcomm que escojas.
Así es, lo que
Okay.
hace es que, por ejemplo, si yo escojo Raspberry Pi 2, descarga de la nube
Sí.
la memoria adecuada con los drivers para que Windows 10 IoT Core pueda funcionar en una Raspberry sin problema.
Muy
La
bien.
cuestión es que para evitar descargar todos los drivers y te quedes con un montón de drivers
Que
que
no
nunca
ocupas.
vas a usar, entonces te dice, a ver qué versión quieres y de acuerdo al sabor de la tarjeta, agarra el sabor de Windows 10.
Okay. Y ahí también la herramienta puedes customizar cómo lo vas a conectar con la nube, ¿no?
Así
También lo
es,
estoy viendo ahí.
lo que tú puedes hacer es seleccionar la red
La red.
a la que te vas a conectar, el nombre del dispositivo y algún password para que puedan o no acceder al
La administración.
portal de la administración web.
Okay.
Otra de las cosas también muy padres de todo esto es que puedes escoger, por ejemplo, en la Raspberry que ahorita tenemos aquí, en Home. Si le hubiera atinado a la IP correcta. En Home hay una opción que es la última que se llama es Remote. Y en Remote tú puedes habilitar un Windows IoT Remote Server. Si tú habilitas este servicio, te dice que el remote fue activado, pero necesitarías hacer un reboot de la Raspberry.
Okay.
La cosa es que si tú tienes el remote server activado en tu Raspberry, podrías abrir otra aplicación que es IoT Remote Client. Es una aplicación que tú puedes descargar para cualquier computadora con Windows 10 desde tu tienda de aplicaciones. Entonces lo que haría es que, ¿te acuerdas que dijimos que no estábamos en la misma red? Entonces yo no lo... mira, sí estamos en la misma red.
Ya te lo encontró.
¿Por qué estamos en la misma red? Ah, yo también me conecté a tu teléfono. El chiste es que me la encontró, le pongo conectar y si el ancho de banda de la red me lo va a permitir, puedo hacer una especie de escritorio remoto.
Okay.
Entonces, mi dispositivo de Windows 10, todo lo que está haciendo en mi dispositivo de Windows 10, lo puedo hacer aquí. Ahorita, por ejemplo, en la demo viste que usamos la pantalla y que movimos todos esos datos. Lo que pude haber hecho es también haberme acercado por haberme ingresado.
Ahí
Ahí
está.
está. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo que yo tengo en la pantalla. E incluso si yo ejecutara la aplicación de aquí en Apps, IoT Hub Control, al momento de ejecutarla, se está ejecutando en mi escritorio remoto. Muy Entonces, bien. Todo eso lo puedo estar haciendo de manera remota. Lo que sucede es que si tú tienes la Raspberry, haz de cuenta, en el techo, en la bodega, registrando algo de información solar,
sí.
pues no vas a estar subiendo a cada rato
y monitor y
hacer deploy y todo eso. Entonces, puedes hacer exactamente lo mismo desde aquí sin mayor problema. Lo que estábamos diciendo es, por ejemplo, el funcionamiento del acelerómetro. Ahí está viéndose.
Está reportando.
Sin problema. Entonces, puedo tener una especie de escritorio remoto que me permita poder ver lo que mi Raspberry está ejecutando o incluso controlarla desde acá. Puedo con mi mouse, el mouse de mi computadora, seleccionar la opción de enviar información.
Y ahí ya la selecciono.
Y va a comenzar a desplegar esa información de todo esto.
Excelente.
Así es.
Casi, casi podríamos decir fabuloso.
Sí, sí, sí. La verdad es que Windows 10 ha sido un competidor muy fuerte en el segmento de sistemas operativos a nivel móvil.
Ajá.
Porque es un segmento al que entró demasiado temprano.
Sí.
Entonces, eso nos ha permitido varias cosas. Otro de los casos, si hay por ahí desarrolladores perdidos en la sesión, es que ahorita todo lo estoy haciendo yo con aplicaciones universales, C Sharp, XAML, pero podría utilizar a ese tipo de aplicaciones que tienen una interfaz, se les llama Hidden Apps, que tienen aplicaciones con cabeza, le llaman. Es decir, puedes ver lo que está sucediendo, ¿no? Hay aplicaciones que se llama Headless App, y una aplicación Headless no tiene interfaz, todo es como procesamiento, estaría recibiendo mi información y enviando luego a la nube. En el caso de las Headless App, las puedes desarrollar ya sea con C Sharp, pero también lo puedes hacer con Python o con C o C++. En Windows 10
idéntico. Excelente.
Así es.
Excelente, Amin.
¿Alguna otra más?
No hay otra duda.
Pues bueno, si no hay otras dudas, podemos aprovechar el tiempo para que mostrar los datos que tengo. Puse la diagonal de Amin Espinosa. Es la ventaja de... Sí, es que es la ventaja de tener el nombre raro.
Ajá.
Amin Espinosa es para Twitter, LinkedIn, Facebook, Tinder, no. Tinder. No, ese es el que corre del equipo.
Sí, ese es el que corre del equipo.
Tinder, no. No, pero es para Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter o cualquier otra red social. Realmente las tengo todas así. Y estaría fabuloso que si ustedes tienen alguna duda, les prometo que hoy en la noche publico, nada más termino de quitarle un par de detalles a la aplicación.
Sí.
Comenzando por el rollo de... De las credenciales, obviamente. Quito todo este rollo de las credenciales, quito todos los compilados de la aplicación para hacerla más ligera y en la noche publicaré en mis redes sociales el enlace para el GitHub de todo este rollo, de la demo que acabamos de hacer o mostrar aquí.
Y el enlace también ahí lo pones con el hashtag para los que
estuvieron
ahí.
Exacto. Quienes no quieran agregarme por redes sociales, de todas formas, si siguen el hashtag de Windows University,
ahí va,
va a aparecer sin ningún problema.
Excelente, Amin.
Así es.
Pues déjenme revisar por último. Digo, ya estamos terminando. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Por el live stream no hay una pregunta más. Vamos a dar tiempo a ver si llega otra. Mientras tanto, en Twitter también vamos al día con las preguntas. Pues en el Inter, gracias, les repito, estamos terminando aquí el módulo 5 ya con Amin. Vimos muchas cosas de IoT, repasando, vimos cómo se implementa, pues sí, tenemos también ahí la herramienta que nos ayuda a implementar. Vimos muchos escenarios, uno aplicado a salud, otro aplicado inclusive a sismos, telemetría, ¿no? Estuvo bastante ágil e interesante. Y
algo que ahorita mencionas que dijimos de aplicados a... me gustó mucho que el error, que la tarjeta tuviera este error de que a lo mejor me lo puse mal o algo por el estilo, porque creo que es un buen aviso de que sí, los dispositivos funcionan y todo, pero todos los dispositivos que ustedes están viendo son dispositivos exclusivamente de prototipado.
Ah, claro.
Entonces, no puedo asignarle una solución médica a unos diodos que están conectados todos mal soldados, y en
que
una protoboard.
Depende del protoboard que a lo mejor tienen alguna
basura. Exacto. Entonces, todos estos son dispositivos de prototipado.
Sí.
Y la intención es que tú los utilices para que crees el proyecto y digas, ah, sí, sí está funcionando. Y después asignes chips más complejos,
claro.
Procesamiento más adecuado, a lo mejor en lugar de un particle photon, al particle photon reducirle la velocidad de procesamiento porque es muchísimo para
sí, ya lo vas
el ritmo
ajustando,
cardíaco,
¿no?
o cosas por el estilo. Necesitas un perfil un poco más avanzado para todo eso.
Sí.
Lo que es muy cierto es que una persona como individuo puede hacer soluciones IoT a este nivel. Es decir, el monitor de clima por Ethernet, el monitor de las alertas
prototipos
con el Raspberry, cosas por el estilo. Pero si quieres jugar en grande en todo este segmento, necesitas a un especialista en electrónica específico para poder crear todo este tipo
claro.
de comunicaciones.
Mm-hmm.
Necesitas obviamente a un IT Pro para poder establecer los canales, seguridad,
¿no?
monitoreo, dispositivos, accesos, etcétera. Y necesitas a un experto en desarrollo de software para poder crear una solución bastante buena, atractiva
estable.
Y estable,
sí.
efectivamente. Entonces, a pesar de que el perfil puede ser híbrido para que aprendas de todo un poco, lo que sí es cierto es que si vas a jugar en ligas productivas, necesitas a los tres perfiles en su mejor especialidad.
Sí, dependiendo mucho del sector que quieras atacar, ¿no?
Sí,
pero,
seguro.
Sin embargo, pues digo, Windows 10, pues ahí está. Está súper customizado para la parte de IoT, ¿no?
Eso es lo más padre.
Ligado
ahora,
con MTV,
¿sabes?
Azure
por ejemplo, una de las soluciones más padres que encontré es que un amigo agarró una aplicación de Windows 10 que tenía para despliegue de videos. Lo que él hacía era que llegaba a organizar eventos como, no sé, las expos de cómics o expos de petróleo o cosas así. La cuestión es que él llegaba y ponía atrás un gabinete de CPU, lo conectaba por HDMI a una pantalla grandota y tenía una aplicación que descargaba todo una aplicación que descargaba videos y los empezaba a desplegar ahí.
Sí.
Entonces, cuando lo vimos, me dice, oye, es que tengo muchas ganas de hacerlo más pequeño porque está muy amolado andar trayendo mi gabinete y estar instalando y todo eso. Entonces, lo que hicimos fue hacer esa mi aplicación. La aplicación estaba hecha con WPF. La brincamos, era una aplicación sumamente sencilla de despliegue de videos a Universal Windows Platform. Eso hizo que pudiera seguirla usando en su gabinete mientras hacíamos la segunda parte. Lo que hicimos fue que le pusimos una Raspberry, esa aplicación ya lista. Entonces llegaba, la ejecutaba y lo que traía ahora ya era solo esto en lugar de andar cargando el gabinete. Porque la gran ventaja del desarrollo de aplicaciones para diferentes dispositivos de Windows,
sí.
a él le benefició porque jubiló de una hora a otra el gabinete grandote que tenía,
claro.
porque su misma aplicación se ejecutó en la Raspberry.
La Raspberry.
Entonces, lo más padre de todo este proceso es que tú puedes tener una aplicación hecha para tu PC, tu teléfono, tu Raspberry y todo sin ningún problema. Otro ejemplo que tenemos es que, por ejemplo, en una casa en Tulancingo Hidalgo, de donde yo soy, le quitamos todos los switches de luz, una Raspberry está conectada a un Arduino y el Arduino es el que controla todas las luces de la casa. La cuestión es que, para evitarnos la fatiga, solamente comenté dos líneas de código que tenían que ver con el envío de datos de GPIO de la Raspberry al Arduino. Y esa misma aplicación la instalé en un teléfono con Windows 10. Y la misma aplicación me permite prender y apagar las luces,
en tu casa.
Sin ningún problema.
Okay.
Entonces, la misma app, nada más, ahora ya está en un teléfono. También compramos una tabletita y en la tableta que tiene Windows 10 le pusimos la misma app. Entonces ya tenemos tableta, teléfono y un dashboard con una pantalla táctil que la Raspberry tiene.
Excelente.
Así es.
Un caso práctico, ¿no? Aplicado ya ahí en tu casa.
Así es.
Una preguntita aquí dice, mira, ya la última. ¿Hay dispositivos conocidos con router que tengan, como router que tengan instalado a Windows 10 IoT Core?
Dispositivos conocidos como router. No. No. Los routers comúnmente tienen una función exclusiva.
Sí.
Y solamente van a tener comunicación tanto de entrada como por salida. No la procesan, no la almacenan, que es muy importante. Probablemente almacenan los logs o cosas por el estilo, pero no la almacenan.
Sí.
Y ya. Creo que lo importante sería o creas tu dispositivo para adaptarlo a una especie de router, que sí podría ser porque existen antenas para Wi-Fi para Raspberry, o podrías utilizar un dispositivo como el que están usando, ¿no? Un headless,
sí.
que es entradas y salidas. Entonces, a modo de router, no hay una forma en la que
no
puedas...
No hay algo que esté usar. Ahorita
no.
que ocupe, ¿no? Windows 10 en ese sentido.
No.
Bueno, pues si no hay más dudas que no hay por el momento, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el siguiente jueves. Tenemos transmisión en vivo de industria y vamos a ver la transformación digital en diferentes empresas y escenarios. ¿Sale? Gracias otra vez Amin por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, gracias por escucharnos.
Sí, y les dejamos ahí el material que Amin también nos va a preparar para el material fuera de línea y también el examen que vamos a tener por ahí listo, ¿sale? Les recordamos el hashtag Windows University y gracias por estar con nosotros. Bye bye.